Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estáis?
Anuncia el presidente en funciones durante la campaña una subida de las pensiones, subirán con el IPC en diciembre. ¿Esto qué supondría para el sistema? ¿Un año más?
Bueno, pues el IPC este año está subiendo muy poco. El último dato es del 0,2% en septiembre. La previsión es que cierre el año en torno al 0,9%, pero a lo mejor no llegamos tan arriba. Uh-huh. Si fuera un 1% y en números redondos, suponiendo que las pensiones más o menos en la nómina son 100.000 millones al año, pues supondría unos 1.000 millones de euros subir las pensiones.
¿Y eso ya se consolida para siempre en el sistema?
Sí, ese gasto se queda para siempre en el sistema, obviamente en términos nominales. O sea, por otra parte, lo que haría esa subida es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que es lo que se prometió a los pensionistas cuando estaban cotizando, ¿no?
¿Y eso acorta o no acorta la vida del sistema, esos 1.000 millones? Si te preguntaran a ti, ¿qué consejo das para este año?
No cambia mucho, porque sí. Porque es como una gota de agua en el océano. Date cuenta que el déficit de este año será superior a los 20.000 millones, que ha sido el mismo déficit de 2018, 2017 y 2016. Entonces, realmente, el subir las pensiones 1.000 millones más no cambia nada fundamental en el sistema. O sea, el sistema realmente lo que sabemos es que en las próximas décadas, sí, las pensiones no se van a pagar con las cotizaciones de la seguridad social, a menos que haya, por supuesto, una reforma fundamental, pero que van a poder pagarse con cargo a los presupuestos generales del Estado y sin ningún problema. Realmente, si tú me preguntas, oye, las pensiones están quebradas, te diría, pues sí, claro. O sea, si lo que entendemos es que se van a financiar con las cotizaciones, sí. Y luego me preguntas, ¿y las pensiones están garantizadas? Te diría, pues absolutamente sí. ¿Por qué? Pues porque de todos los programas del Estado de Bienestar, yo creo que el último que dejará de pagarse serán las pensiones. Entonces las amenazas están sobre la sanidad, la educación, las carreteras, en fin. Pero las pensiones, insisto, con 9 millones de pensionistas tienen garantizada su pensión.
¿Por qué todos los servicios de estudios, empezando por el Banco de España, recomiendan no hacer lo que anuncia el presidente del Gobierno, y a lo que se suma, por cierto, el líder del Partido Popular, aunque critica el anuncio electoral, pero dice, si hay que subirla, se suben? ¿Por qué todos los servicios de estudios, el Banco de España, dice, no haga usted esto, haga usted otra cosa? ¿Por qué?
Bueno, porque esto es un gasto recurrente y es un problema que sin resolver, que llevamos arrastrando, iba a decirte que casi ya una década. El último superávit de la seguridad social fue en 2010. Uh-huh. Y desde entonces ha estado en déficits crecientes y realmente las pensiones españolas necesitan una refundación, una reinvención. No se van a arreglar con parches. Pero ahorrarte 1.000 millones, pero en este momento, en esta coyuntura, en estas circunstancias, gastarte 1.000 millones más o menos en subir las pensiones no es el problema. Eso es el chocolate del loro del problema de las pensiones y del déficit estructural del Estado español. Claro que hay que arreglar las pensiones y todo lo demás, ¿no? O sea, el problema es un problema general del estado de bienestar, tiene que ver con las prórrogas de los presupuestos, con la incapacidad de formar un gobierno y es un problema que vamos a tener que resolver antes que después, pero no se va a arreglar con parches. Entonces las críticas del Banco de España y de otros investigadores que son las mías, yo siempre he dicho que el sistema español realmente necesita una reinvención, ¿no? De hecho, estoy terminando ahora mismo una propuesta detallada de cómo podía ser unas nuevas pensiones en España, pero radicalmente distintas de las que tenemos ahora, ¿no?
¿Y un titular de esa propuesta?
Bueno, pues en realidad no es un titular, es porque el problema de las pensiones son un asunto delicado que sí. No es que sea políticamente es muy sensible, pero no es eso, es que técnicamente es complicado. Entonces las pensiones, el titular sería las pensiones, tenemos que reinventarnos las pensiones, o las pensiones españolas necesitan una reinvención. Las reformas no van a resolver los problemas que tiene el sistema. Pero insisto, dentro del contexto del estado de bienestar y sin generar ninguna clase de alarma. Y vuelvo a decirte, otro titular es: las pensiones españolas están garantizadas.
Sí. Pero
hay que entender esa paradoja. O sea, el ejercicio consiste en entender esta paradoja aparente, ¿no?
Pero para esa reinvención de las pensiones, que compute toda la vida laboral, que nos jubilemos más tarde, es decir, si me ocurren así dos a bote pronto.
Sí, pues obviamente eso es parte, pero fíjate que hay un montón, hay miles de millones escondidos en la falta de universalidad del sistema. Hay muchos gastos en la seguridad social que son gastos impropios. Las pensiones que pueden y que deben ser sostenibles, en las que la seguridad social o una eventual agencia de pensiones, que es algo que también propongo, podría actuar como una especie de banco público que fuera indefinidamente sostenible y que pagara una pensión básica universal para todos los españoles. Pero el resto, las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad, las de discapacidad en favor de familiares y el resto de los gastos de la seguridad social no son gastos propios de la contributividad del sistema, ¿no? Y una vez que haces eso, se acaba el problema, porque realmente el problema es detrás de todo el problema de las pensiones españolas hay un problema de fondo contable que consiste en esta ficción contable que el Estado español tiene dos cajas separadas, una la de la Seguridad Social, sí, y otra la del resto del Estado, y eso simplemente no es así. Entonces el debate de la sostenibilidad o no del Estado de Bienestar español debe ir un poco más allá de lo que es estrictamente las pensiones, porque a lo mejor lo que no son sostenibles son las carreteras o la sanidad o la educación o tantos otros gastos del Estado, ¿no?
Sí, porque decía el presidente del Gobierno en su anuncio de la subida de pensiones que no hay un problema de ingresos porque esas pensiones de viudedad o de orfandad, a las que tú hacías referencia, profesor, se pasan a la otra cuenta del presupuesto, se pagan con los impuestos y ya se sanea la cuenta de la Seguridad Social. Ya veremos cómo pagamos lo otro. Eso era un poco el argumento, ¿no?
Sí, y es un argumento también de trilerismo contable. Es que el problema existe, yo desde luego, ni yo ni nadie lo puede negar, menos que nadie, que llevo avisando de esto décadas.
Sí.
Pero no es un problema específico de las pensiones y los pensionistas, que son un colectivo, en mi opinión, especialmente vulnerable porque no tienen margen, porque son personas mayores, y realmente es un grupo organizado y con una capacidad de presión política importante, pues realmente ellos han cotizado durante su vida y tienen unos derechos adquiridos y un compromiso del Estado, y yo creo que ese compromiso se debe cumplir y además se puede cumplir. Otra cosa es qué pasa con los trabajadores, ¿no? Si a mí me dan a elegir entre que le bajen la pensión o que no, o que mi madre no tenga una pensión mínima o que a mí me recorten mis derechos pensionables, pues no tengo duda de lo que prefiero, porque yo al fin y al cabo pues tengo margen.
Y en el panorama general, antes citabas el contexto general de la crisis, se nos anunciaba una crisis para 2020, de repente se nos anuncia para mañana por la mañana. ¿Esto es así? ¿Qué está acelerando que se acerque tanto la crisis que nos venían anunciando para 2020?
Bueno, mira, yo creo que confluyen varios factores. Y déjame que te recuerde que se nos venía anunciando para 2019. El primer semestre lo hemos pasado sin crisis, ¿no? O sea, habría que definir exactamente qué queremos decir crisis. Es verdad que en la segunda mitad, en este tercer trimestre y en lo que hoy pensamos que puede ser el cuarto trimestre, pues han confluido muchos cambios y noticias negativas. El primero de todo es un asunto técnico, pero no trivial, que es el cambio de metodología en la Contabilidad Nacional Española. Entonces, cuando antes hablábamos de 2,2, pues con la nueva metodología, pues a lo mejor es 1,9. ¿No? Y ahora estamos acostumbrados a unos números que ahora los vamos a medir con otro metro que es más corto, o sea que da menos puntos, y ahí ya se nos van dos o tres décimas. Y luego, pues es cierto que el contexto internacional no ha favorecido en nada el crecimiento este último trimestre, y la situación política española pues realmente es francamente lamentable que tengamos que volver a elecciones, que los partidos que podrían sumar no han sido capaces de llegar a un acuerdo de gobierno, que todavía no tengamos presupuestos, pues todas estas cosas suman en un contexto donde el Brexit se nos viene encima. Vamos a tener un día de estos la sentencia del procés, y la guerra comercial se ha agravado. Entonces, pues todas esas cosas contribuyen y conspiran para que esta caída del crecimiento pues haya acelerado, esta desaceleración del crecimiento, iba a decir, se haya acelerado un poco, ¿no? Tampoco hay que olvidar que, sí, en cambio, pues los tipos de interés siguen a cero y hoy, ahora mismo, no pensamos que vayan a subir probablemente en todo 2020. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si el Estado necesita 1.000 millones para pagar las pensiones, sí, los puede pedir prestado endeudándose a tipos negativos. Entonces, mientras no suban los tipos, pues el coste de financiación de un programa público pues es negativo, ¿okay? Entonces eso también es importante y yo creo que debemos tenerlo en cuenta, porque es escudriñado en el panorama, en los datos macroeconómicos, es el mejor de todos.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, experto en el sistema de pensiones. Gracias por la clase de esta mañana, profesor.
Un placer, ya sabes que cuando quieras, estoy a tu disposición.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.